4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El año va a terminar con ayudas a la cesta de la compra y renovación judicial. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Bea. Y empezamos por lo último, para después entrar en detalle a lo que afecta a nuestro bolsillo. Por fin hay acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial para el desbloqueo del Constitucional. Teresa Fernández.
Y es que el Consejo General del Poder Judicial ha puesto en marcha por fin la renovación del Tribunal Constitucional. Desde junio estaba empantanada. Había que nombrar 4 nuevos magistrados, de los cuales 2 le correspondían al gobierno, que había elegido a Juan Carlos Campo, el ministro de los Indultos, y a Laura Díez, muy cercana al gobierno catalán. Y los otros 2 los tenía que elegir el Consejo. Sin embargo, los vocales conservadores y progresistas no se ponían de acuerdo hasta ayer por la tarde, cuando estos últimos retiraron a su candidato Juan Manuel Vandrés y apoyaron por unanimidad a los que presentaron los conservadores. Se trata de Carlos Tolosa y María Luisa Segoviano. Por lo tanto, se desbloquea la situación. De hecho, el presidente del Constitucional ya ha acordado convocar de manera inmediata un pleno para verificar la idoneidad de los 4 elegidos.
Con esto sobre la mesa pasan varias cosas. Por un lado, el gobierno ya ha dicho que retrasa la proposición de ley para reformar el sistema de mayorías. Ahora dicen que ha perdido urgencia. Y por otro, como contaba Teresa, se tiene que reunir el Pleno del Constitucional para analizar la idoneidad de estos candidatos. Una vez superado ese trámite, jurarán o prometerán el cargo ante el rey Felipe VI, que tiene que nombrarlos oficialmente, para un periodo de 9 años. Concluido este acto, ya podrán tomar posesión en el Constitucional. Una vez eso pase, se procederá a la elección de los nuevos presidentes y vicepresidentes, porque todavía esto no ha terminado. Y hasta ahora, los 2 nombres que han trascendido como candidatos son los de Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por lo demás, esta mañana vamos a estar muy pendientes de la publicación del Boletín Oficial del Estado para conocer el detalle de las medidas económicas que anunció ayer Pedro Sánchez. La primera nos afecta a todos, tiene que ver con los precios de la cesta de la compra. El gobierno va a rebajar el IVA de determinados alimentos básicos durante los próximos 6 meses. ¿Cómo se va a quedar la situación ahora? Pues por un lado, el IVA del pan, las harinas, los lácteos, las legumbres, las patatas, etcétera, pasa del 4 al 0%. Y por otro, se baja el IVA del 10 al 5% para aceites y pasta. Se quedan fuera el pescado y la carne. Esto nos afecta a todos, sea cual sea nuestro nivel de renta. Por otro lado, se van a repartir cheques de 200 euros a las familias con rentas de 27.000 euros o menos y que no superen los 75.000 euros de patrimonio. Los que quieran beneficiarse pueden hacerlo rellenando un formulario en la web de la Agencia Tributaria. De hecho, ya está habilitado a esta hora. La siguiente medida importante que ha aprobado el gobierno también nos afecta a todos, pero en este caso para mal. Adiós a los 20 céntimos de descuento en las gasolineras. Un movimiento que desde la Organización de Consumidores y Usuarios consideran precipitado. Enrique García es su portavoz.
La retirada de las ayudas al combustible es precipitada. Todavía se dan circunstancias de incertidumbre en la economía española que hacen aconsejable mantener este tipo de ayuda que permitan a las economías hacer frente a los nefastos efectos que el incremento de precios ha tenido en las economías familiares.
Entonces te lo estarás preguntando, ¿en qué casos se mantiene este descuento de las gasolineras? Pues para agricultores, pescadores y el sector del transporte de mercancías o pasajeros, por ejemplo, taxistas o camioneros. Ojo, esa ayuda al combustible se va a pagar a mes vencido y la consecuencia inmediata la vamos a ver en las gasolineras estos últimos días del año, donde se esperan colas kilométricas para aprovechar las últimas horas del descuento. Óscar trabaja en una de ellas.
Esperamos que la gente incluso hasta compre garrafas. Hay un tema legal y es que en bidones y cosas así de aceite no se puede echar, pero aún así estoy seguro de que va a venir gente con bidones a mirar a ver de hacer todo el acopio que puedan de combustible, porque de un día para otro técnicamente te van a subir 20 céntimos. Entonces esperamos un jaleo salvaje.
Estas son las medidas más llamativas, la compra y las gasolinas. Pero ya en segunda instancia también se mantiene un año más la gratuidad de los abonos de Renfe, se mantiene la subvención a los autobuses, se congela el precio de los alquileres durante 6 meses y se prorroga medio año la suspensión de los desahucios. Por lo que ha dicho el presidente, todo esto nos cuesta 10.000 millones de euros. A partir de las 6 lo analizamos con más detalle. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 28 de diciembre. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
muy buenos días, ponedores. Te doy la bienvenida, en especial a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Nosotros vamos a poner la segunda calle emotiva del día con una historia bonita que nos llega en esta ocasión desde Italia. El pasado 17 de diciembre fue un día difícil, fue un día dramático para Giacomo Cofano. Él y su mujer estaban esperando la llegada de sus dos hijas, pero algo se torció en el último momento. La madre se puso de parto antes de lo previsto y llegó al hospital en estado grave. Los médicos pudieron salvar la vida de las dos gemelas, sin embargo, la mujer falleció tras dar a luz. Como te puedes imaginar, la llegada de las niñas es el único bálsamo para este hombre que se ha quedado viudo a una edad muy joven. En Brindisi, la localidad en la que residen, los Cofano son una familia muy querida y la verdad es que en estos días los vecinos les están dando su apoyo. Pero el pasado día 25, Giacomo recibió una llamada muy especial. Una llamada que, según ha contado él mismo, le ha cambiado la vida. Fue el Papa Francisco quien decidió levantar el teléfono el día de Navidad y contactar con este hombre en lo que podríamos definir como un gesto de calidez. La conversación se prolongó durante algunos minutos y al colgar, el joven viudo reconoció sentirse reconfortado, sentirse mucho mejor. Dice Giacomo que la llamada inesperada del pontífice ha hecho que su vida vuelva a cobrar sentido gracias a sus palabras de consuelo. La conversación fue posible gracias al párroco de los Cofano, que informó al Vaticano de la tragedia con el objetivo de que Francisco encomendara sus oraciones a la joven madre fallecida. Sin embargo, el Papa no solo ha cumplido con esa petición, sino que ha querido ir un pasito más allá y quiso ponerse en contacto con el hombre para, bueno, expresarle sus condolencias, como podríamos hacer con cualquier amigo. Todo un gesto que demuestra una vez más la humanidad del Santo Padre. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Puede que te acabas de incorporar. Si es así, te contamos que a las 4 hemos hablado del lenguaje juvenil. Crash, random, refachero, hype, estalqueo. Seguramente no conozcas ninguna de estas palabras. Es normal, son las que están de moda entre los nacidos a mediados de los 90. El tiempo pasa y el vocabulario lo hace con él. Seguro que si te digo me voy al sobre, tú sabes que me refiero a que me voy a dormir. Pero los jóvenes no tienen ni idea. Eso hace que muchas veces padres e hijos, pues como que no lleguemos a entendernos. Para analizar estas expresiones y saber el motivo por el que surgen, son muchos los autores y los catedráticos que se han lanzado a escribir artículos y ensayos al respecto. Un ejemplo es Emilio Gavilanes, miembro de la RAE, que nos contaba esto en COPE.
Todas las palabras y las expresiones que componen el argot juvenil surgen dentro del grupo que utiliza ese argot. Unas veces se toman voces que ya están en el español estándar y se las dota de un nuevo significado, como se hizo con perjudicado en su día. O se acortan expresiones, como se hace en finde, o se funden palabras, o se les añaden sufijos inesperados, o se cogen palabras de otras lenguas. El origen de este argot es bastante variado. No se sabe quién las pone en circulación por primera vez, pero en todo caso y en última instancia son creaciones individuales, hallazgos de personas desconocidas.
Ese puede ser el origen, pero ¿por qué se utilizan tanto? La razón es que los jóvenes las consideran divertidas, ingeniosas y originales.
Casi podríamos decir que el rasgo más característico del argot juvenil actual es la abundancia de expresiones y recursos humorísticos, el protagonismo que tiene el humor en este argot, que parece envolverlo todo. Y ese humor expresa un estado de ánimo. Es decir, no es tanto que una palabra se convierta en un estado de ánimo, sino al revés, que un estado de ánimo se acaba expresando con diferentes palabras o expresiones.
De esto te hablábamos a las 4, pero hasta las 6 tenemos otras cosas que contarte. Y lo vamos a hacer en este miércoles, es 28 de diciembre del año 2022, octava de Navidad, 4, Los Santos Inocentes. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote para hacer pues algo más liviana esta hora de desvele. Algunos estáis trabajando, otros nos escucháis porque sufrís insomnio, porque os encontráis, bueno, pues un poco pachuchos. De cualquier forma, yo quiero que te quedes, porque para esta hora de radio te tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde. En ella vamos a hablar de los descubrimientos y avances científicos que se han llevado a cabo en este 2022, que estamos a puntito de terminar. Y es que es momento de que hagamos balance y, claro, los investigadores no querían ser menos. Pero tenemos más cosas. Diego Pinilla, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos hasta las 6 de la mañana, ¿de qué más vamos a hablar?
Pues con Alfonso García, nuestro experto en motor, hablaremos, entre otras cuestiones, de que la Unión Europea se plantea controlar de manera más efectiva y eficaz el transporte de mercancías por carretera. Y también vamos a descubrir qué es lo que más molesta a los camioneros de nosotros, los conductores particulares. Así que estate muy atento porque puede que nos sirva para cambiar algunas malas costumbres.
Dicen que los particulares siempre vamos quejándonos de los transportistas, de los camioneros, de cómo circulan, pero hoy va a ser al revés.
Al revés.
Hoy nos van a dar sopas con ondas y van a ser ellos los que nos digan las cosas que no les gusta de nosotros. Miedo me da, Alfonso García, explicándonos todas estas historias. Momento también de que conozcamos la información del tiempo para este miércoles. No sé cómo se prepara el día.
Pues empezamos el miércoles, vea, con cielos cubiertos en Galicia, donde caerán algunas precipitaciones que se podrían extender, aunque de forma más débil y dispersa, a otras zonas del noroeste peninsular. En el resto de la península y en Baleares habrá alguna nube, y en Canarias también se verán cielos nubosos que quizá dejan algunas lluvias. En cuanto a las temperaturas, seguimos con la misma tónica de toda esta semana, ligeros descensos, salvo en Galicia, el Cantábrico Occidental y en Canarias, donde permanecerán con pocos cambios. Y antes de acabar, Bea, te digo que el abrigo de oro de hoy se va a ir hasta Teruel, donde está previsto que las mínimas desciendan hasta los menos 2 grados.
Ahí ya hay que abrigarse, no con una chaquetita, ¿eh? Ahí ya requiere de algo un poquito más gordo, más fuerte. Muchas gracias, Diego, por contarnos la información del tiempo. Vamos a escuchar a esta hora, que también nos gusta mucho, los mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Son esas notas de voz a la que nosotros le llamamos placa, porque la mayoría termináis diciendo eso de soy ponedor.
Hola, soy Juan de Murcia. Escucho pues desde la camita, porque ya estoy jubilado y a veces me levanto, a veces de la cama, pero casi siempre lo oigo. Venga, un abrazo. Feliz Navidad y mejor año nuevo. Soy ponedor.
Buenas noches, ponedores. Soy María Dolores García de Albal. Feliz Navidad a todos. Pulpo, Bea y a todo el equipo. Sois maravillosos. Buenas noches, hasta mañana por la mañana, que os escuche. Gracias.
Vamos, buenos días, ponedores. Buenos días, Bea. A ver si este año ya de una vez se acaba la guerra. Por favor, que se acabe eso, hombre. Toda esa gente que está sufriendo. Venga, desde aquí, José, desde Arévalo, un saludo para todos. Soy ponedor.
Completamente de acuerdo con este mensaje que nos ha mandado este ponedor. A razón, ojalá pronto se acabe esa guerra que tenemos en Europa. Estos mensajes nos los habéis dejado en el 662-942-605. Si tú también quieres escucharte mañana, por ejemplo, que quieras que pongamos tu mensaje, pues nada, lo único que tienes que hacer es mandarnos a ese teléfono una nota de voz. Ahora sí, si me estás escuchando a las 5:13 de la mañana, porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Enseguida vamos a continuar leyendo los mensajes que nos estáis dejando hoy en Facebook, hablando de vuestros propósitos para el próximo año. Y aquí estamos a las 5 y 16 de la mañana leyendo los mensajes que nos habéis dejado los ponedores en nuestro Facebook. Hoy hablando de los propósitos de Año Nuevo. Mira, Alfonso, por ejemplo, que solo pide que sigamos como estamos y no vayamos a peor, porque vamos, que según están las cosas, eso no es poco. Pepa Mendo, sin embargo, nos cuenta que a ella lo que le gustaría mucho, un propósito que tendría para el próximo año, es que parara el tiempo y dice, y no cumplir más años, que el jueves hago 66. Los años hay que cumplirlos, Pepa.
Sí, hay que cumplir. Es mejor cumplir.
Lo que hay que hacer es tratar de que no se nos note.
Que no se note, como dice y mi de madre, llevarlo bien.
Si el problema no es cumplirlos, lo que hay que hacer es que no se nos note. Y eso sí es un buen propósito.
¿Y eso cómo lo hacemos?
Pues yo qué sé.
Cuidándonos,
no sé.
Cuidándonos.
Es que no todos somos Brad Pitt.
Claro.
Por el resto pasa
el
tiempo.
Hay que ser felices. Hay que sonreír, sobre todo.
¿Qué más cuentan los ponedores?
Pues tenemos ponedores que nos cuentan que lo que quieren ellos, como José Antonio Domínguez Ramírez, es tratar de dejar de fumar. Esa será mi meta. Así que vamos a ver si lo puedo conseguir del chef José Domínguez. Éxitos, abrazos y felicitaciones.
Gracias.
O Rosa Mari Castro, que nos dice que ella siempre tenía el propósito de bajar de peso y hacer ejercicio, pero nunca los ha cumplido.
¿Y entonces qué va a hacer? ¿Qué se plantea?
Ahora lo que va a hacer es ponerse algunos propósitos nuevos. Los ha cambiado por viajar y por vivir la vida, que cree que son propósitos más fáciles de llevar a cabo.
Más asumibles para ella.
Más asumibles para ella.
Porque lo de adelgazar no terminaba de convencerla.
Después hay algunos ponedores que, bueno, son fieles ponedores, como Antonio Bastida Sánchez, nunca mejor dicho, porque dice que su propósito es seguir siendo un fiel oyente de este magnífico programa, porque somos unos magníficos profesionales en Poniendo las Calles. Carlos Moreno, El Pulpo y Beatriz Calderón. Toma ya.
Ay, muchas gracias por escucharnos.
Muchísimas gracias. Mari Carmen Gisbert Lorente nos escribía también para decirnos que, aunque parezca un cliché, ella lo que pide es salud para todos. Con salud puede hacer frente a las dificultades y es mucho más fácil, así que salud para todos y buen humor para sobrellevar las dificultades, contando que los agobios pues siempre hay que quitarlos con buen humor.
Hay que tratar de ponerle buena cara, ¿no?
Claro,
a los problemas que nos vengan en 2023,
justo,
que, como ocurre siempre, no serán pocos. Miguel Rata, que dice que su objetivo principal es mantener su puesto de trabajo para poder sobrevivir a la que nos viene, dice, con estos políticos que nos ha tocado. Felices fiestas, soy ponedor. Y Carmelo confiesa, mi objetivo, sin ninguna duda, bajar barriga, que hasta el año que viene no me tengo que volver a poner el disfraz de Papá Noel, que, por cierto, nos ha dejado una imagen en nuestro Facebook preciosa de él disfrazado de Papá Noel con un bebé, con una criaturita, prácticamente un recién nacido. Y tenemos a Marisa Loriente, que tiene claro que su propósito para el próximo año es reformar mi casa, lo de hacer el cambio de armario. Por ejemplo, no el cambio de armario tanto de otoño, invierno y verano, primavera,
cosas,
sino de tirar cosas.
Cosas viejas.
Ese es un buen propósito.
Es
también
muy buen propósito.
Hacer limpieza en casa de trastos.
Sí,
¿sí? ¿Tienes mucha ropa que no te pones? ¿O qué?
Sí. Entre la ropa que tengo aquí en casa de Madrid y luego la de Zaragoza, al final llevo un lío que ya no sé ni dónde está cada cosa.
Hay ropa que está bien, pero que no te la pones, pues se guarda, y eso viene muy bien para donarla para otras personas. Enseguida vamos a hablar con Jorge Alcalde sobre ciencia, pero en este momento recordamos, como siempre, nuestro juego del podcast, por si algún ponedor o despistado o nuevo, que puede que tengamos alguna nueva incorporación, pues no saben qué consiste. Explica, Diego, que
pues
te toca.
Como siempre decimos, para todos esos nuevos ponedores, retomamos otra vez el juego del podcast, un juego que es activo, que ya está activo, un juego que es semanal, y que para los que no sepan en qué consiste es muy sencillo. Solo tienen que estar muy atentos a nuestros podcasts, porque nosotros llegamos los lunes, escogemos 5 palabras relacionadas entre sí que después vamos escondiendo día a día en los podcasts de nuestro programa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, hay que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días para ir apuntando cuál es la palabra de, por ejemplo, hoy, del miércoles.
Muy bien.
Así que, bueno, si un ponedor encuentra esas palabras, se puede llevar un premio. Y la temática de esta semana es 5 adornos típicos navideños. 5 adornos de esos que todos solemos tener por casa en estas fechas.
Uh-huh.
Así que, bueno, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Y ahora sí, a las 5 y 21 de la mañana nos ponemos la bata de científico. Es habitual cuando llegamos al mes de diciembre que hagamos balance de todo lo que ha ocurrido a lo largo del año. La música más escuchada, la serie más vista, el personaje del año. Los científicos no quieren ser menos y también hacen sus listas de los descubrimientos más importantes que se han producido a lo largo de este año que estamos a puntito de terminar, del 2022. Hoy vamos a repasar algunos con Jorge Alcalde. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, estoy perfectamente. Jorge, antes de nada, ¿cómo crees que ha sido el año en cuestión de ciencia?
Bueno, ha sido un año con altibajos, Yo diría que hemos tenido grandísimos avances y ahora vamos a hablar de algunos de ellos. Pero sí es verdad que la ciencia no ha tenido el foco que se merece, yo creo, es mi opinión personal. Hemos vivido un año muy convulso, de noticias de todo tipo, no muy agradables. Hemos tenido las coletazas de la pandemia, la guerra de Ucrania, los problemas políticos internos españoles que nos han obsesionado. Y quizá la ciencia no haya merecido el foco de las autoridades y de muchos medios. No es este caso, en este programa siempre hablamos de ciencia, pero no ha merecido el foco que merecía. Y aún así se han hecho grandísimos avances, se ha invertido mucho esfuerzo humano en lograr algunos éxitos que han sido verdaderamente históricos, y sin duda los científicos y las científicas han seguido trabajando como siempre para mejorar el mundo. Pero yo he echado de menos en este 2022 que la ciencia haya sido más protagonista de la conversación en la calle, y espero que en 2023 pues lo recuperemos.
Un propósito para el próximo año. ¿Cuál ha sido para ti el avance más significativo?
Ha habido muchos y ahora vamos a hablar de algunos de ellos que han sido muy potentes. Pero yo tengo el corazoncito puesto en el telescopio James Webb. Recordarás que ya hablamos de ello en su momento cuando se lanzó ese telescopio espacial, que es el sucesor del famoso Hubble. Es poner unos ojos muy potentes en el espacio. Una tecnología y una lente de un tamaño que nunca antes habían puesto en el espacio para observar las profundidades del cosmos, sin el velo que tiene la atmósfera. La atmósfera es un velo que nos impide ver bien las estrellas. Cuando salimos de la atmósfera, todo se ve mucho más claro. Y con este telescopio James Webb se han conseguido ya imágenes sorprendentes de planetas cercanos, pero también imágenes profundísimas de lo más lejano del cosmos. Y espera la ciencia poder tener, pues quizá, el descubrimiento de los primeros planetas que hayan podido ser habitables, o la explicación de qué es la materia oscura. Bueno, yo creo que ha sido un empeño tecnológico y científico potentísimo que hemos podido poner en marcha por fin en 2022.
Bueno, también hemos tenido la primera misión a un asteroide.
Es verdad, y además ha sido muy, muy sonado. Recordarán todos los ponedores que lanzó el ser humano una especie de dardo, una misión chiquitita, sin tripular evidentemente, a los lomos de un asteroide, a impactar contra un asteroide. Con ese asteroide que se llama Dimorphos, que está muy lejos y que nunca va a impactar contra la Tierra, pero la intención era desviar su trayectoria un poquito. Lo mínimo es imprescindible para saber si ese impacto podía ser capaz de, en el futuro, evitar un desastre en la Tierra. Por ejemplo, si un asteroide llega encaminándose a la Tierra, como pasa en las películas como Armagedón, si seríamos capaces de enviar una nave y desviarlo y salvar de esa manera la Tierra del impacto de un asteroide. Se lanzó, se impactó sobre él, se modificó levemente su trayectoria y por lo tanto se puede decir que sí, que la humanidad está preparada para defenderse en el futuro, si esperemos que no haga falta, de algún tipo de accidente cósmico como este.
Bueno, crucemos los dedos porque no tengamos que vernos en esa situación. En el mundo de la salud, ¿qué avance destacas, Jorge?
Bueno, recuerdo fascinantes trasplantes realizados en España. El Hospital La Paz, por ejemplo, en Madrid, realizó el primer trasplante de intestino a una bebé de 13 semanas, una chiquitita, que, y además procedente de un donante en asistolia, que es una técnica complicada, que no es fácil de conseguir y que permite que se amplíe mucho la cantidad de órganos donados. Por desgracia, las listas de espera de personas que siguen esperando un órgano son muy grandes. Algunas de ellas fallecen por el camino antes de poder recibir un órgano, y con este tipo de trasplantes pues se puede ampliar el número de donantes y, por lo tanto, hacer descender las listas de espera. Os recuerdo también investigaciones fascinantes con la terapia CAR-T. La primera vez que se ha curado, por ejemplo, en el Reino Unido, un tipo de cáncer de la sangre a una niña también utilizando inmunoterapia, una especie de vacuna contra el cáncer. Bueno, yo creo que el mundo de la salud, aparte de que hemos tenido todavía los coletazos de la pandemia y toda la política de vacunas, el refuerzo que ha sido posible a escala global, el mundo de la salud ha sido uno de los que más ha avanzado en este 2021.
Este año también hemos hablado de la fusión nuclear.
Bueno, noticia impactante que surgió en el último tercio del año. Esa fuente de energía que algunos dicen que puede ser inagotable, segura y limpia, que no es otra cosa que imitar lo que ocurre en el Sol. Las centrales nucleares utilizan fisión con I, nuclear, es decir, bombardean un átomo de un elemento para que cuando se divide ese átomo genere mucha energía y con eso mover turbinas que generan luz. Y lo que pretende la ciencia es lo contrario, es la fusión con U, no fisión, fusión, que es unir dos átomos diferentes en uno solo. Y eso también genera muchísima energía. Eso es lo que hace el Sol, o lo que hacen las estrellas, de manera natural. La estrella más cercana al Sol funciona así y emite su energía mediante fusión de núcleos de elementos sencillos que se convierten en un elemento más pesado. ¿Se puede conseguir en laboratorio? Pues después de este avance en los últimos meses de este año, parece que estamos más cerca de conseguirlo. Podemos conseguir generar energía mediante esta tecnología, ganando más energía en el proceso del que se invierte en el comienzo del proceso y de una manera segura. Todavía estamos muy lejos, muy, muy lejos de que esto se convierta en una tecnología aplicable al día a día, pero estamos un pasito más cerca de lo que estábamos en el año 2021.
Por último, Jorge, ¿cómo crees que se presenta el 2023?
Pues con incertidumbre. Primero porque hay muchos proyectos en marcha que son apasionantes. El desarrollo de esta fusión nuclear de la que hablábamos, por ejemplo, es apasionante y España tiene mucho que decir en ello, porque tenemos algunos departamentos tecnológicos en nuestro país que están muy implicados en ese desarrollo. El final del proceso de vacunación contra la COVID y las posibles nuevas pandemias que surjan. El desarrollo definitivo de la terapia personalizada contra el cáncer. Las nuevas imágenes que nos van a llegar del telescopio James Webb, que no ha hecho más que empezar. En el año 2023 tienen que llegarnos muchísimas más. Es fascinante lo que puede ocurrir. Pero con incertidumbre porque la situación política mundial sigue siendo no la más deseable para el desarrollo de la ciencia. Y hasta que no se resuelva la gran crisis energética, la gran crisis económica y sobre todo la gran crisis humana que supone la guerra en Ucrania, pues me temo que vamos a tener que seguir esperando un poquito para que la ciencia tenga el brillo que se merece. Así que buenas noticias, esperanzadoras, pero con un poquito de paciencia para este año.
Pues Jorge Alcalde, un abrazo, que tengamos un próximo año lleno de grandes logros en la ciencia. Nos quedamos con esa esperanza.
Pues seguro que sí, la esperanza es lo último que tenemos que perder y más en estas fechas. Así que os deseo a todos los ponedores, las ponedoras, a ti, Bea, lo mejor para 2023 y seguiremos hablando de ciencia.
Muchas gracias. Igualmente, nosotros a las 5:29 seguimos poniendo las calles. Vamos con los propósitos del año nuevo. Jorge Alcalde nos decía que sería muy bueno, ¿no?, que hubiera grandes avances en la ciencia. Quizás los ponedores no somos tan ambiciosos a ese respecto, pero tenemos los nuestros. Felipe, a mí me ha encantado porque su propósito es simple y llanamente hacerse rico.
Claro.
¿Tú cómo lo ves?
Pues precisamente.
¿A ti te gustaría tener ese propósito?
Hacerse rico. Hombre, a ver, como propósito, pues lo puedes intentar, pero no es algo que dependa solo de ti.
Yo veo más factible el de José Flores, que ¿sí? dice que va a disfrutar de su jubilación tras pasarse 50 años como autónomo.
Claro.
Creo que ya me lo he ganado en este 2023 y nos manda saludos desde Gibraleón, en Huelva.
Ese sí, ese lo tiene más que ganado, que precisamente te iba a leer un mensaje de David Avedaño Plaza, que iba también por ahí su propósito, porque él dice que su propósito es, aparte de tener salud, una buena primitiva para compartir el premio con los míos.
Qué bien.
También quería hacerse rico con la primitiva.
También no depende del todo, no. Depende en parte, porque si no la compras, no te puede tocar.
Efectivamente.
O sea, que ya comprándola, ahí estás echando papeletas.
Si no compras el ganador, pues... También nos escribía Juan Caminero Bernat que su propósito es conocer más personas para seguir aprendiendo y disfrutar de la amistad.
Qué bien.
O Mercedes
ser más
de
sociales.
Miguel. Sí, Mercedes de Miguel Balcázar, que nos decía que su propósito es ser más positiva. Últimamente he tenido varios contratiempos y no he sabido encajarlos del todo bien. Así que tengo que ser más positiva.
Ver las cosas de otra manera, ¿verdad?
Claro.
A veces cuesta un poquito.
Eso es.
Pero está bien analizarse a uno mismo, saber que lo mismo no debemos encerrarnos o ver las cosas de forma negativa. Y se pueden resolver muchos problemas, haciendo un poco de clic. Cambiando
pues sí.
El chip, que se suele decir. Antonio Jerez dice que le va a hacer regates a la vida a lo largo del 2023. Y me encanta María Ángeles porque dice, yo mi propósito es el de comer más verduras. Y ya de paso, si a eso le sumo ir al gimnasio, gozar de una salud de hierro.
Claro, o Carmen Serrano que nos dice que ella también su propósito es cuidarse más, pero tiene que pasar de todo, ser feliz porque se vive una vez. Aquí poniendo las calles desde Madrid, nos dice Carmen.
Pues claro, se vive una vez y hay que tratar de ser feliz y de disfrutar la vida. Me encantan los propósitos que nos están dejando en Facebook los ponedores de calles. Y ahora me vi con Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cuál es tu propósito para el 2023, Gonzalo?
Pues mira,
¿dormir más?
Bueno, no estaría mal, la verdad, ¿eh? No estaría nada mal. Pero yo me he propuesto tener un glow up. ¿Tú sabes lo que es un glow up?
Ya estamos, hemos hablado hoy del lenguaje juvenil, no entras con algo
es un
así
poco,
muy vuestro.
Va un poco por ahí. Es una expresión que se ha hecho muy conocida en redes sociales, que se usa básicamente pues para hacer referencia a esas personas que a lo mejor han pasado un tiempo un poco convulso y bueno, de repente pues consiguen reponerse, se ponen guapos, crecen personalmente.
Qué bien.
Y llegan a la mejor versión de sí mismos.
Y tú quieres llegar a tu mejor versión.
Efectivamente, ha sido un año de bastantes curvas y la verdad es que este 2023 pues yo quiero terminarlo cuando llegue el final y decir, jolín, vaya año.
Lo he logrado.
Qué buena versión tengo ahora mismo de mí mismo.
¿Y eso cómo lo vas a conseguir? ¿Tienes ya una ruta marcada?
Pues mira, un aspecto importante para la mejor versión de uno mismo probablemente sería dormir un poco más. ¿Sabes? O sea que bueno, podemos ir empezando por ahí. Estaría bien.
Estaría perfecto. Aparte de eso, nosotros lo que nos gusta es tener entretenido al oyente. Yo no sé a partir de las 6 de la mañana qué tenéis previsto vosotros ofrecer en Herrera en Cope.
Pues es que hoy es un día para no despegarse de la radio porque tenemos dos noticias importantes, no importantísimas. Las contábamos al principio del boletín de las 5. Tenemos acuerdo judicial para renovar el Constitucional.
Qué bien. Han sido los jueces, creo, ¿no? Los que al final han dicho, vamos a ver si nos organizamos, porque si tenemos que depender de los más de 300 que están sentados, ¿no?, en el Congreso, es complicado.
Es correcto, lo has definido perfectamente.
Es tal cual.
Sí, no, tal cual. Y además tenemos un macro paquete de ayudas económicas que afectan a muchos ámbitos, alimentación, transporte, vivienda. Así que lo suyo es que a partir de las 6 contemos detalladamente estas ayudas, pues por ejemplo, cómo se accede a ellas, cuáles son, qué inconvenientes tienen, cuánto van a durar, qué van a suponer llevándolas a la práctica.
Uh-huh.
Un montón de cosas importantes que vamos a contar a partir de las 6.
Creo que, sin embargo, hemos perdido así en general lo de los 20 céntimos, ¿no?
Sí. No me quiero
se
imaginar.
Se va a quedar solo para unos cuantos, los transportistas, ¿verdad? Profesionales y demás.
No me quiero imaginar cómo se van a poner las gasolineras de aquí a final de año.
Pues sí.
Pero bueno, sobre el acuerdo judicial se ha alcanzado un pacto acerca de los nombres de los candidatos, que era bastante difícil, pero ahora hay otros pasos a seguir. Vamos a ver cuáles son, cuánto pueden tardar y vamos a hablar de ello con Alejandro González, que es vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de Magistratura. Luego es 28 de diciembre. Bea, no sé si ya has empezado a hacer de las tuyas.
Tú sabes que soy muy vacilona y muy risueña y me gusta mucho reírme, pero no me gustan nada las bromas.
Amigo.
No,
O sea, que te gusta hacerlas, pero no te gusta que te las hagan.
No, ni hacerlas. O sea, mis bromas duran exactamente 5 segundos, que es lo que tardo en soltarte el chascarrillo y mirarte con ojos de partirme de risa. O sea, duran muy poquito. No me gusta ni hacer bromas ni que me las hagan. ¿Tú eres bromista?
Yo la verdad que no. Yo soy buen rollista, como más o menos como tú, ¿no?
Eso es.
Eso es. Pero nosotros vamos a hablar de una broma que no sabemos qué tal ha sentado, parece que bien, a Pablo López. Una broma que le han hecho los compañeros de Cadena 100.
Ay.
Así que va a estar con nosotros Mara Mate para hablar de ella. Y va a estar Cristina Fernández, presidenta de la Fundación Inocente Inocente. Esa broma se va a emitir esta noche en la gala de Inocente
Inocente. Yo, si fuera famosa, me tiraría el último trimestre del año con la mosca detrás de la oreja, por si acaso es algún que, programa
totalmente,
me hace la bromita.
Yo soy muy fan de ese tipo de vídeos de bromas y tal. Y jolín, alguno lo pasa mal, ¿eh?
Jolín, es que te hacen pasar un mal rato.
Sí,
y
sí.
Ya te digo, yo las telefónicas suelo cortar rápido.
Yo te digo,
que cuelga.
Pablo López lo pasó mal, ¿eh? Eso sí que lo ha dicho. No sabemos cuál ha sido la broma, pero ha dicho que lo pasó mal.
Bueno,
así que veremos.
En nada conocemos a ver cuál ha sido esa broma.
Y además vamos a tener un poquito de clase de historia. Bea, vamos a hablar de la Alemania nazi y de los campos de concentración con el periodista José Ignacio Pérez, que nos presenta su libro Kau Auschwitz.
Perfecto, bueno, estaremos muy atentos a todo lo que suceda hoy en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Gracias, Gonzalo.
Gracias a ti, Bea.
Pues son las 5:39 de la mañana. En nada conocemos las profesiones que desempeñan algunos de nuestros ponedores mientras que escuchan el programa. Mucho el mensaje que nos ha dejado, dice: yo estuve enferma este 2022, he bajado muchísimo de peso y mi propósito en el próximo año es mantenerme sana, eso sí, pero también en el peso actual, es decir, ahora estoy en 58 kilos, antes estaba en 75 y la verdad es que lo que quiero es mantener los 58 kilos que he alcanzado. Antonia María, pues ya sabes lo que hay que hacer en estos casos, un poquito de deporte, un poquito de dieta sana y tratar de mantenerlo. Y ahora sí, momento de que en nuestra ronda conozcamos la profesión de los ponedores de calles, algunas de ellas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y empezamos con José Joaquín en Facebook. Nos ha dado los buenos días. Dice: aquí me tenéis currando en una fábrica de procesados y destilados de naranjas.
O Diego, que nos da los buenos días y nos dice que él nos escucha desde Alicante y va con una mini rosca de reparto desde las 4 de la mañana y que es un ponedor.
Buenas, pulpo. Pues nada, aquí trabajando en una almazara, elaborando aceite. Un saludo.
Gracias, Pedro M. López, natural de Ampuero, en la provincia de Santander, pero eso sí, residente en Alicante. ¿Qué hago mientras que hacéis el programa? Pues ando en línea por toda Europa, soy camionero.
Paco Valero, me encanta vuestro programa, soy un ponedor desde hace ya años aquí limpiando las calles con el camión en Valencia. Un saludo.
A los buenos días, pulpo, ese pedazo de equipo haciendo radio aquí de buena mañana, en la madrugada, para todos los ponedores que vamos aquí en ruta ya. Soy ponedor de la bahía.
hasta aquí la ronda de ponedores. Gracias de verdad a todos por los audios que nos habéis mandado al WhatsApp y también los mensajes en Facebook, que mañana recuperamos los que no hayan sonado. Durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones que dan paso a un nuevo día o a un nuevo año. Y nos tenemos que detener hoy en 1998, cuando la gran Celine Dion publicaba su octavo disco de estudio con algunas canciones navideñas. Uno de los temas más representativos de este trabajo es el que nos recuerda que un año pasa para abrir las puertas a otro nuevo. Escuchamos Another Year Has Gone By.
Of December, just as many 4th of July's, and we're still holding it together. It only comes down to you and I. I know that you can still remember things we said right from the start when we said could be special. I'm keeping those words deep down in my heart. Another year has gone by.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del FC Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Llega ya a las 5:45 de la mañana nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y como cada lunes hablamos con, como cada miércoles hablamos con quien más sabe de esto, Alfonso García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Oye, te voy a preguntar, la Unión Europea se plantea controlar de manera más efectiva y eficaz el transporte de mercancías por carretera, ¿no?
Sí, sí, la pasada reunión de la Conferencia de Resultados de Seguridad Vial de la Unión Europea y Road Pool se ha puesto de manifiesto la necesidad con los incumplimientos de la normativa vigente, y para ello dicen que es necesaria una mejor formación y más capacitación de las distintas policías de cada país de la Unión Europea. Ante la complejidad de los sistemas de control de los camiones, más pusieron de manifiesto que muchas empresas les interesa económicamente pagar las sanciones a cumplir con la normativa. Además, otro problema frecuente es el de las distracciones de los conductores mientras están al volante, sobre todo haciendo uso de los dispositivos móviles. Por ejemplo, en Francia, según un estudio, los conductores profesionales pasan un 9% de su tiempo usando el móvil. La investigación realizada arroja datos como que el uso del móvil de promedio está hasta 10 veces a la hora mientras conducen. Esto implica que durante 2,4 segundos dejarán de mirar la carretera. Esto supone, pues eso, recorrer entre 60 y 175 metros sin mirar a la carretera con una velocidad media de 90 kilómetros hora.
Ahora vamos a estar muy atentos porque, si lo pensamos, a veces los conductores nos quejamos en la carretera de los transportistas profesionales. Pero, ¿sabéis qué es lo que más molesta a los camioneros de nosotros? Alfonso, miedo me das, cuéntanos, ¿qué te han dicho?
A ver, me han contado, entre otras cosas, que no somos conscientes de esas actitudes que tenemos los automovilistas, que no solo les desesperan, también les ponen en peligro, incluso les hacen perder tiempo y dinero. Por ejemplo, no usar los intermitentes, que no usemos los intermitentes en las rotondas, que además tengamos en cuenta la dificultad de un tráiler para incorporarse y la capacidad para anticipar la maniobra. Otro punto que también les preocupa es que no guardamos la distancia de seguridad e invadimos sus puntos muertos. No debemos pegarnos, con perdón, al culo del camión. También les crispa los nervios, los adelantamientos al límite, no solo cuando termina el doble carril. Lo más importante es que seamos los automovilistas, seamos corteses con el camionero, y este lo será con nosotros. Igualmente, a los conductores de camiones les molestan y ponen en riesgo las incorporaciones apuradas de otros vehículos cuando no se calcula la diferencia de velocidad entre nuestro vehículo y el suyo. Nos recuerda además que frenar un camión cargado con tantas toneladas no es fácil. Y por último, que en zonas urbanas los coches aparcados en doble fila dificultan y mucho las maniobras de camiones y autocares, y por lo tanto que deberíamos más pensar en ellos y en la fluidez del tráfico.
Apuntado queda para que reflexionemos. Ahora quiero que nos cuentes las novedades de vehículos pesados. ¿Qué camiones llegan en 2023?
Aunque habrá muchas novedades en motorizaciones diésel e hibridadas, las grandes novedades para los camiones, para los camioneros y las empresas de transporte serán los eléctricos, como el Tesla Semi, un camión que anuncia una autonomía de hasta 800 kilómetros. MAN, por su parte, lanzará el E-Track con autonomías de entre 400 y 800 y con una tecnología de carga rápida de 1000 vatios. DAF es la que lanzará mayor número de camiones eléctricos, como el XDXF y el EF, con baterías modulares con cargas del 20 al 80% en solo una hora. Por su parte, la alemana Mercedes, con el E-Conic, con motor eléctrico de 544 caballos y una autonomía de unos 300 kilómetros. Volvo también ofrecerá camiones eléctricos en sus gamas FH, FM y FMX. Y por último, Renault, con el ED-Tech, camión de hasta 16 toneladas que anuncia autonomía de hasta 560 kilómetros, y el DY-Tech, que es aún más grande, entre 19 y 26 toneladas, con baterías de menor capacidad, pudiendo recorrer hasta 315 kilómetros.
Vamos con la consulta de un oyente, Jorge de Toledo, que tiene una duda. ¿En qué supuestos se puede pedir a la DGT que te devuelvan el dinero de una multa de tráfico? Y nos manda saludos.
A ver, Jorge, se puede pedir la devolución del dinero cuando hayamos abonado de más respecto a la cifra en la multa, o que se le haya registrado una duplicidad en el pago. En estos casos, lo que se reclama es la devolución del pago indebido. Entonces, si no estamos de acuerdo con los hechos de la muestra, podemos presentar alegaciones a la DGT durante los 20 días posteriores a la notificación de la multa. Para reclamar el dinero hay que presentar el impreso de solicitud de devolución de las tasas o sanciones y el justificante de pago de la sanción. Por supuesto, se puede hacer presencialmente en cualquier jefatura o también en trámite online a través del registro electrónico. Tráfico no notifica este tipo de información si se ha aceptado la devolución directamente. No realizan el pago a través de la cuenta bancaria que indiquemos. Y por último, en cuanto a la tardanza, la DGT en hacer la devolución, no hay plazo fijo, puede llegar a tardar hasta los 6 meses.
Ahora sí, para terminar, una última consulta. Leonardo de Valencia, ¿qué pregunta? ¿Es cierto que las ITV vigilan ahora más los desperfectos en la carrocería del vehículo? Si es así, ¿qué tienen en cuenta? Muchas gracias y saludos.
Sí, sí, es cierto. La nueva ITV ahora dan más importancia a cómo está la carrocería del vehículo y su importancia en la seguridad vial, que puede ser motivo para no pasar la ITV. Debemos tomar nota de los defectos de la carrocería que no perdonan. Por ejemplo, la corrosión, en la chapa. Una carrocería con óxido y corrosión puede ser considerado contaminante, y si es muy grave, no la pasaremos. También que las puertas abran y cierren bien y que las molduras estén correctas. Los cristales espejos no deben tener grietas o fisuras. Y por último, un paragolpes deformado o una puerta hundida puede suponer que te suspendan el ITV.
Pues resuelta la pregunta, Alfonso. ¿Cómo te estás yendo?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias, Alfonso. Hasta la próxima semana. Nosotros también nos vamos despidiendo a las 5:52 de la mañana. Hemos dejado las calles puestas por hoy. Mañana sobre las 4 vuelves a tener una cita con nosotros. Estaremos por aquí dando guerra. De momento, te dejamos en buenas manos con nuestros compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí, como cada madrugada, y pasa un feliz miércoles.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Hasta el 28 de diciembre te descontamos dos veces el IVA en colchones a lo loco. Con Forama.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee. El tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior. En el momento óptimo óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de lunes
Ciudad
a viernes,
Real,
de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
En la festividad de San Esteban, el presidente de la Generalitat dirige cada año un discurso institucional a la sociedad catalana. El COVID y sus efectos, los esfuerzos sanitarios y asistenciales y las inversiones para reactivar el tejido industrial ocuparon la primera parte del discurso de este 2022. Aragonés dejó para el final el tema por todos esperado, la mesa de diálogo y sus buenos frutos, léase reforma del Código Penal, así como el anuncio de la convocatoria de un referéndum de independencia, cerraron la toma de posición institucional del Ejecutivo catalán. En el año 2023, aseguró el presidente, la sociedad catalana votará en referéndum acordado cuál quiere que sea su relación con el Estado español. Dice Aragonés que en el seno de la sociedad catalana hay amplio consenso y que esto hace que haya que avanzar hacia un acuerdo de claridad. El conflicto político, aseguró, solo puede resolverse votando. Las reacciones tras el discurso muestran que no ha contentado a nadie. Junts le pide que abandone al PSOE y el PSC responde asegurando que no habrá referéndum. Sánchez, por su parte, se ha presentado como la garantía de que en Cataluña no se votará la independencia. En un tono un tanto burlesco y displicente, Sánchez ha ridiculizado al independentismo tachándolo de anacrónico. Lo que Aragonés y Sánchez hayan hablado y negociado, solo ellos lo saben. Y en buena medida depende del resultado de las elecciones de 2023. Por el momento, ambos se necesitan y sus discursos cruzados responden a un pacto de no agresión que implica, en el caso de Sánchez, una importante dosis de cinismo político.